Oye, ¿habéis visto la portada del equipo?
No, no.
Brutal, todavía. Brutal.
La de Grosso, ¿brutal, dices?
Brutal, sí,
la de
Grosso. ¿Es el titular o el clasificativo
no,
tuyo?
Espera, ¿cómo no lo vais a ver.
Ah, la cara del entrenador del Olympique de Lyon ensangrentada.
Sí. Ah, Grosso, sí.
Ponlo más Grosso, ahí, ahora.
Pues ahí.
Sí. Portador. Sí,
se ve bien.
La portada, espectacular.
12 puntos le han dado. Ha dicho,
sí, sí, qué barbaridad.
Es increíble lo que pasa en Francia, en el fútbol francés. No, hemos dado...
Concretamente en Marsella. Marsella sí. Es...
Bueno, pero más sitios, ¿eh?
No, lo sí, que pasa sí, en Francia.
En Francia sí, más sitios, Miguel.
Cinturón joder, de París.
Pero en Marsella
no,
es...
No solo en fútbol. Sí. Exacto. Los camiones españoles. Es que hay tantas... Ya por no meternos en el islamismo terrorista. O sea, por no meternos en ese jaleo.
Si hablamos el titular de fútbol, pregúntale a Marcelino.
El titular es asco y vergüenza. Del equipo. Asco y vergüenza. Está Dani Gil en París. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El partido se ha suspendido entre el Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella. Era en Marsella. Ha sido apedrado el autobús del Marsella. También autobuses de aficionados del Marsella, del Lyon, han sido apedreados. Creo que hay detenidos y supongo que en Francia tiene que haber una decisión en algún momento para frenar esta violencia y esta dictadura de los ultras en algunas ciudades como Marsella, ¿no?
Va a ser difícil. Es una situación vergonzosa, otra más para el fútbol francés que no sale de esta espiral de violencia en el que lleva metido tantos y tantos años, otra vez con Marsella como protagonista. Se ha suspendido, como dices, el partido esta noche porque a la llegada del Lyon al estadio Vélodrome, los ultras del Marsella han apedreado el autocar del equipo visitante. La luna delantera del autocar estaba completamente destrozada. Decía Radio Monte Carlo hace un rato que finalmente ha sido una lata de cerveza la que ha impactado, la que ha provocado la herida al entrenador del Lyon, a Fabio Grosso, que eso ha recibido un impacto cerca del ojo izquierdo. Las imágenes, para quien no las haya visto, son realmente impactantes. Lo enseñabas ahora tú en la portada del equipo, en la cara de Fabio Grosso, totalmente ensangrentada, visiblemente mareado. De hecho, durante un rato ha tenido que estar estirado en una de las camillas que había en el vestuario. Después ha habido una reunión de crisis entre los presidentes de los dos equipos, entre el Marsella y el Lyon, para decidir qué se hacía. Ha entrado también...
Recordemos, perdona, Dani, que el presidente del Marsella es español, Pablo Longoria.
Sí, Pablo Longoria. Sí. Ha habido esa reunión, se ha activado el protocolo de la Liga y finalmente, con buen criterio, el árbitro del partido, François Letexier, ha decidido suspender el partido. Lo que sabemos en estos momentos, Juan, es que a Fabio Grosso le han puesto 12 puntos de sutura por esa herida. Y te puedo decir que, salvo los ultras del Marsella, que estoy convencido que no están para nada arrepentidos con lo que ha pasado, el Marsella sí, a través de un comunicado lo han hecho público, han pedido disculpas. Pablo Longoria también se ha interesado por el estado de salud de Fabio Grosso. Aquí en Francia, Juanma, la sensación que hay es de vergüenza generalizada por lo que ha ocurrido esta noche, por lo que lleva ocurriendo ya años y años con el fútbol francés y con la violencia en las gradas, y sobre todo por la preocupación que hay por la imagen que se está proyectando al mundo Francia a pocos meses para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Yo supongo que cada país tenemos lo nuestro, pero la impunidad que tienen los ultras en Francia sí. Es alucinante. Hace mes y pico se va Marcelino, porque todos sabemos por qué se marchó. Había amenazas de los ultras al presidente Longoria, a los que estaban llevando la gestión del club. Entonces él, por solidaridad con el que había fichado, se marcha. Los ultras entran en las instalaciones del Olympique de Marsella y hacen la amenaza allí. No hay un solo detenido. Al día siguiente el equipo no pone nada contra los ultras del Olympique de Marsella. Ahora, hace una semana apenas, le concedió una entrevista a Marcelino. Entonces, sí, le dan un poco de altavoz, le ponen voz al que quiera denunciar a los ultras. Pero como tal, ni la prensa, ni la policía, nadie hace nada contra los ultras. Es increíble lo de la impunidad de estos tíos en Francia.
El miedo que dan.
Debe bueno, ser
pero y los, Paco, tribunales, los tribunales y la policía no tienen que claro. Tener miedo. O sea, es que eso es lo grave de todo esto, ¿no?
Pero, y estamos aquí, y además yo creo que hemos levantado la bandera gracias a lo que le ha ocurrido a Vinicius, pero yo quiero también que veáis lo que le ha pasado al PSG cuando Mbappé ha empezado a hacerle gestos a los aficionados. Se han pasado los aficionados. Era el...
Brest.
No,
Brest.
Se han pasado insultando a Raf, o sea, pero insultándole... No te lo puedes imaginar.
De ahí vienen los gestos de...
Claro, de ahí vienen los gestos de Kylian Mbappé cuando mete el 2-3. Claro. Pero le han llamado de todo lo que te puedas imaginar. Y cuando falla el penalti Mbappé, le cae el rechace. Lo marca el gesto que le hace Mbappé a los del fondo. Era por todo lo que le estaban diciendo a Raf. O sea, que Francia es una, vamos, es sí, el oeste.
No es una cuestión solo de que ocurra en el fútbol, ¿eh?
La situación en Francia en general es complicada porque hay un exceso de violencia y de que el gobierno francés no sabe responder a él.
Acordaros de la final de Champions, ¿eh?
Una cosa es un estado...
de la final de
claro,
Champions.
Una cosa es un estado policial que nadie desea y otra cosa es un estado policial fallido. O sea, es que la policía de Francia no hace nada.
Es una crisis.
Lo que
de
pasó
autoridad.
En París fue extraordinario. O sea, no hicieron nada. Permitieron que... las salidas del estadio de una final de Copa Europa, con 80.000 o 70.000 personas, las que hubiera, fueran dominadas por bandas callejeras que atracaban y asaltaban a la gente.
Y que ya sabían que eso podía pasar. Ahí,
no vigilaron nada.
Claro que lo sabían. Sí.
Si luego
de hecho,
los
uno
rumores,
de los barrios más conflictivos que hay.
Los rumores son peores todavía. Y es que la policía sabía que iba a pasar y le dijeron, bueno, no entráis en París. En lo que es París, dejáis el cogollito de París de los turistas, ahí no os metéis.
El Chantenis solo.
Eso es.
Os voy a contar una cosa. Los Juegos Olímpicos, que son en apenas 7 meses, ahora mismo la gran preocupación es la seguridad. No sé si sabéis que por primera vez en la historia, en los Juegos Olímpicos, la ceremonia inaugural no va a ser en un estadio. Va a ser en el río Sena, donde van a ir las embarcaciones surcando el río Sena, y tú vas a verlo como si fuera un cine donde van a ir pasando embarcaciones.
Pero, Barolo, bueno, pues, el otro día, 6 kilómetros... ¿Cómo va a defender? Con el ejército seguro, pero 6 kilómetros...
No, es que van a utilizar el ejército, Paco. Son 6 kilómetros, pero es que van a ser 6 kilómetros, pero claro, 6 kilómetros con tejados, 6 kilómetros con 2 orillas, 6 kilómetros con calles adyacentes. O sea que el ejército va a tener que tomar...
Sí, pero desde cualquier ventana puede haber un loco apunte a quien sea.
Bueno, pero más de 500.000 personas en las orillas de Sena. Más.
Que todos los meses de julio termina el Tour de Francia en París.
Sí, pero
Juanma, yo he estado en París en un final de Tour de Francia el año creo que fue el año de la Eurocopa.
Sí.
Que hubo atentados y no os podéis imaginar cómo estaba blindada la ciudad. Es que no se podía acceder.
Sí, Mónica, de Francia, es incomparable eso a lo que hay que organizar para unos Juegos Olímpicos.
Son 3 semanas, ¿eh?
Claro.
No, que en el Tour de Francia hay que proteger
todo el circuito de París.
Hay que proteger a 200 deportistas. Aquí van a desfilar 10.000.
Claro.
10.000 deportistas.
Y entre ellos tienes... israelíes, por ejemplo.
Claro, Juanma, le tienes que sumar que van a todo lo que es la escenografía, todo lo que es la organización, ponle que van a otros 2.000. Ya son 12.000. Más tienes que proteger todo un campo de fútbol o un estadio olímpico. Venga, le metes 90.000.
Y autoridades. Claro, y autoridades. Jefes de gobierno que habrá allí.
6 kilómetros de río. 6 kilómetros de río, con casas en cada una de las 2 orillas, con calles que llegan al río en cada una de las 2 orillas. ¿Tú sabes lo que es proteger eso?
Vamos, lo van a hacer.
Insisto, en que ahí soltarán al ejército. Yo estuve en París después de unos atentados, no sé si fueron los de Bataclan, no me acuerdo. Y claro, en el aeropuerto había un montón de soldados con su fusil ametrallador. Pero si depende solo de la policía, es una catástrofe todo. Pero si es que hace nada vimos un partido en Niza y pasó lo mismo, y hubo una invasión. O sea, en los últimos 2 o 3 años, en un montón de ciudades han pasado cosas en el fútbol. Y fuera del fútbol, ya ni te cuento cuando le da por quemar coches en los alrededores
pues,
de las ciudades.
Mañana tenemos en París precisamente el Balón de Oro. Dani, ¿es a las 7 de la tarde la gala del Balón de Oro mañana?
Y empieza a partir de las 7:30, pero los premios gordos a partir de las 9:30 va a ser cuando sepamos quiénes ganan el Balón de Oro masculino y femenino.
Vale, todo apunta que va a ser Messi, ¿no? El ganador del Balón de Oro masculino. Luego ya nos va a contar Andrea que el femenino se va a ir para Aitana.
Sí, a pesar de que Erling Haaland ganó el triplete con el Manchester City la temporada pasada y que hizo muchísimos goles, pero sí, el Mundial parece que va a pesar más y que Messi va a ganar su octavo Balón de Oro, y efectivamente Aitana Bonmatí, después de ganar Champions con el Barça y Mundial con España, es la gran favorita también para llevarse el balón femenino.
Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
¿Te ha gustado? Pues escucha el audio completo de Tiempo de Juego en esta misma página.